La Pipeta, de biólogos, cufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias, Carolina Gómez Márquez. ¿Cómo estás, maestra?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar, Carolina. Y bueno, ella es licenciada en química, tiene la maestría en ciencias en química y actualmente está haciendo el doctorado en ciencias en electrónica y computación. Su área prácticamente se enfoca a bioinformática, Caro, ¿es cierto?
Sí, una parte de lo que estoy haciendo actualmente requiere muchas de las herramientas de bioinformática, entonces sí, podemos decir que eso trata.
Sí, porque prácticamente como química a lo mejor la duda sería por qué estás en el doctorado, ¿no?, en electrónica y computación, o cómo empata, pues. Y bueno, como tu área prácticamente es bioinformática, ¿nos pudieras explicar de forma sencilla qué es la bioinformática?
Bueno, hablando en términos muy, muy simples, voy a empezar por poner un poquito en contexto, porque es importante. Nosotros cuando escuchamos hablar de biología, pues normalmente sabemos que es el estudio de la vida. Y lo que nos viene a la mente normalmente es como esta persona que está ya sea en el bosque o en algún lugar donde está observando cómo se desarrolla un ser vivo. Pero no es la única forma de estudiar la vida, es decir, existen nuevos enfoques como lo es la biología teórica, que se encarga de ver, como su nombre lo dice, aspectos más teóricos. Y en ese sentido, la bioinformática es un área que nos brinda básicamente de herramientas matemáticas y, por otro lado, informáticas para poder analizar datos. Entonces, si puedo resumir esto, la bioinformática es el área que nos permite analizar datos que tienen que ver con, obviamente, organismos vivos desde una perspectiva matemática e informática.
De acuerdo, Caro. Y bueno, por ejemplo, la duda que me surgiría a mí tiene que ver con si solamente se aplica a las especies biológicas, como por ejemplo a clasificar especies, como la taxonomía, o también se pudiera aplicar un poquito más a laboratorio, a cuestiones de laboratorio.
Definitivamente son dos áreas que se complementan. No podemos hablar de bioinformática si no tenemos resultados de lo que llamamos nosotros en el área de laboratorio húmedo. O sea, si yo no conozco cuál es el comportamiento ya visto en la vida real de un organismo, no puedo entonces poder, por ejemplo, modelar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, definitivamente son complementarias. Existen muchas áreas en la bioinformática y cada día, conforme las capacidades computacionales van creciendo, pues obviamente se abre muchísimo más el panorama de posibilidades que tenemos.
De acuerdo, Caro. Y bueno, otra pregunta que me queda es, por ejemplo, tu formación es química, ¿no te ha costado trabajo integrarte a la bioinformática, tomando en cuenta que pues a lo mejor no tuvimos tantas bases como de informática o de electrónico o computación?
Sí, ha sido un camino muy, muy largo desde que decidí pasarme del área de laboratorio húmedo al área de laboratorio in silico, que para nosotros es la computadora. Sobre todo por lo que mencionas, las herramientas que tenemos nosotros como químicos con respecto a la programación son súper limitadas, pero pues se necesita ese esfuerzo, no solamente desde el área de los químicos, sino de la gente que desarrolla software, para que en comunión los dos podamos lograr cosas interesantes. Pero definitivamente es posible, o sea, lo hablo yo que soy química y que me metí al área de programación, o sea, todo se puede si le echamos un poquito de ganas.
Y también por la contraparte, como nos comentas, ¿verdad?, de los informáticos tratando de entrar a bioinformática, pues también es empaparse de nuevos conocimientos y de esta área, pues.
Sí, 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 o sea, convencerlo sobre todo de que vale la pena el esfuerzo. En mi equipo de trabajo estamos haciendo una tarea de difusión para convencer a la gente de la área de informática de que vale la pena que se metan y que estudien un poquito de biología, porque hay cosas que nosotros como químicos, a pesar de que estudiemos desarrollo de software o distintas herramientas computacionales, pues no podemos abarcar sin la ayuda de ellos.
Así es, Caro. Y bueno, Caro, platícanos un poquito de la historia de la bioinformática. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo se vio la necesidad de que se desarrollara esta nueva área?
Bueno, pues ha sido un camino de hecho algo reciente, porque el nacimiento de la bioinformática obviamente va de la mano con cómo ha avanzado las capacidades computacionales, incluso la computación en sí. Si nos vamos a los inicios más tempranos, pues podemos hablar de cómo el descubrimiento de la estructura de nuestro material genético fue como un parteaguas importante. En 1953 se descubre la estructura y entonces a partir de eso se abren muchas preguntas que necesitan tener respuesta. También cómo fueron descubriendo algunas proteínas de importancia en la salud, por ejemplo, y este tipo de conocimientos empezaron a construir pues mucha información con la que se pudo formar bases de datos. Entonces, el ir incorporando información a las bases de datos pues nos hizo que ya fuera prácticamente imposible que el ojo humano analizara tantos datos. Entonces ahí es cuando comienzan a pensar en otras alternativas, por ejemplo computacionales, para poder analizarlas. Y también otra parte muy importante de la bioinformática ha sido el proyecto del genoma humano, que comenzó en 1988 y que para 2001 ya se tenía la secuencia completa del primer humano. Entonces, todo este tipo de cosas han ido aportando información que se va incorporando a las bases de datos y que cada día se van recolectando informaciones que tienen que ser analizadas.
Así es. Y bueno, un ejemplo que me viene a la mente ahorita, Caro, tiene que ver con justamente el coronavirus. Por ejemplo, más o menos en febrero todavía no se conocía completamente el genoma del virus de COVID-19. Sin embargo, gracias a las herramientas que tú estás analizando, a la bioinformática, se pudo dar ese salto enorme de que en unos cuantos meses ya se conoce la totalidad del genoma del virus. Y el conocer este genoma del virus nos facilita a que los que estamos en el área se pueda diseñar una vacuna que vaya enfocada, pues en este caso, a evitar la replicación del virus, Caro.
Definitivamente, yo me dedico en una parte de lo que estoy haciendo en el doctorado es a ensamblar genomas de organismos. Y en enero nos enteramos que justamente había toda esta cuestión, o sea, como que empezó a llegar la información a México de todo lo que estaba ocurriendo en el área científica. Y no miento, si pasaron alrededor de 15 días cuando, como tú dices, ya tenían la secuencia completamente ensamblada. Entonces, ¿y gracias a qué? Obviamente las herramientas computacionales. Se puede lograr conocer todo lo que existe en el genoma, en los organismos como tal.
Así es, Caro. Y bueno, Caro, platícanos, ¿cuáles son las áreas de investigación con las cuales se puede retroalimentar o puede usar o echar mano de la bioinformática?
Pues una de las como primeras que existieron fue el análisis de secuencias. Para que esto sea más entendible por todos, vamos a decir que para poder entender la información de un organismo, pues tenemos que irnos a la parte que nos habla acerca de todo lo que existe en él, ¿no? Me refiero al ADN. Entonces, conocer el ADN implica saber qué nos dice completamente esta información. Entonces, los procesos para poder conocer esta información implican analizar como tal, letra por letra, y así lo podemos hacer más fácil, el ADN se conforma por letra, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, la primera área es el análisis de secuencias, es la que, como a la que miraron, como primera parte en la bioinformática. La otra es la biología evolutiva, por ejemplo, una muy importante que tiene mucha aplicación, sobre todo en México, hay muchas líneas de investigación, es la de mutaciones y el cáncer. Hay muchos grupos en México que se encargan de utilizar la bioinformática para poder encontrar mutaciones relacionadas con cáncer. Otro también así que ha tomado mucha importancia, que incluso hay concursos, es la predicción de las estructuras de las proteínas. ¿Cómo puedo yo, a través de herramientas informáticas, decir que cuál es la estructura que va a tomar tal cual una proteína? Cuando el proceso para identificarla en un laboratorio es pues es muy tardado y requiere muchos esfuerzos. Y uno de los que yo utilizo es el modelado de sistemas biológicos, que consiste en poder describir todas las funciones y capacidades que tiene un organismo a través de una de un modelo o de un esquema que me explique todo lo que está ocurriendo en el organismo.
Y este modelo o esquema, Caro, requiere que primero hagas un análisis matemático y después un análisis ya en software o el desarrollo de su código en software, ¿o cómo es?
Para poder hacer un modelo, digo, es así. De hecho, por ejemplo, los primeros intentos, no intentos, ya están completamente terminados, que han sido con bacterias, han tomado alrededor de 3 años, porque el proceso va desde, vamos a conocer cuál es la secuencia que define el organismo. Una vez conocida la secuencia, vamos a darle un sentido a cada componente de la información genética, es decir, en tal región existe tal gen, en tal región existe tal secuencia regulatoria, etc. Una vez que ya se tiene recolectada toda esa información, se hace una especie de red de interacción de componentes, y ahí es donde entra la matemática. Una vez tenida esta red de interacción entre los elementos que interfieren en el sistema, hay que ponerle la matemática para que entonces todo tenga un sentido estricto. Y lo más interesante de todo esto, de los modelos, es la capacidad predictiva. Es decir, una vez que yo ya tengo mi modelo hecho y con las partes matemáticas que lo deben de componer, yo puedo comenzar a hacer predicciones acerca de qué pasaría si yo agrego, por ejemplo, cierto componente o cierto elemento al sistema. O qué pasa si le quito algo, cómo se movería el funcionamiento del metabolismo, por ejemplo. Un ejemplo claro de esto es el modelado metabólico.
Qué interesante, Caro. Caro, entonces, este modelo que ustedes están trabajando matemáticamente, a lo mejor ahorita está aplicado, pues, como tú dices, a una especie, pero también se pudiera hacer ese modelaje como en cuestión de la epidemia, por ejemplo, de cómo se está comportando la epidemia.
Sí, de hecho hay ya muchísimos esfuerzos, ya hay varios proyectos andando al respecto. Los más importantes que yo puedo considerar son aquellos que recorren la secuencia, en este caso del virus, para poder encontrar patrones. Entonces, la identificación de patrones es muy importante porque puedes empezar a hacer inferencia al respecto de algo. Por ejemplo, yo puedo determinar que cierta secuencia dentro de un virus podría brindarle capacidades de que sea más virulento, por ejemplo. Entonces, estudiar este tipo de comportamiento, sobre todo ahorita que estamos en medio de todo este problema, es muy importante porque podremos entonces empezar a estudiar, por ejemplo, algún virus que nosotros creamos que potencialmente puede ser virulento en humanos y analizar qué probabilidad, por ejemplo, existe de que este tenga mutaciones que lo vuelvan dañino, por ejemplo.
Así es, Caro. Y bueno, Caro, pues dentro del área que estudias hemos visto entonces qué es la bioinformática, cuáles fueron sus inicios, pues la necesidad de que se desarrollara esta área y las áreas en las cuales principalmente se enfoca el uso de esta herramienta o de esta disciplina para la ciencia. Pero bueno, Caro, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a comerciales y regresando platicamos un poquito de las herramientas que utiliza la bioinformática y de cómo se aplican estas herramientas, ¿te parece?
Claro que sí.
La pipeta. En un momento continuamos. La pipeta. En un momento continuamos.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta y bueno, estamos platicando con la maestra en ciencias, Carolina Gómez Márquez, acerca de la bioinformática y acerca de la importancia de esta, pues, en el desarrollo de la ciencia. Y bueno, maestra, si estás de acuerdo, ¿nos puedes platicar qué herramientas existen o echa mano en este caso la bioinformática?
Bueno, la posibilidad es amplia y va a depender mucho de la necesidad que tengamos, ¿no? La mayoría de ellas, lo que sí puedo decir es que están diseñadas en lenguajes de programación, casi todos los que son denominados de alto nivel, como Python, o sea, estos lenguajes que son como muy asimilables, justamente porque la gente que luego hace informática, pues no es del área de las ciencias computacionales. Y bueno, herramientas que van desde ensamblar un genoma, como se los dije, hasta poder identificar, una vez que ensamblamos el genoma, cuáles son las regiones de importancia biológica, herramientas que nos permiten, volviendo al tema de la creación de los modelos, construir modelos, analizarlos matemáticamente, etcétera. La cantidad de herramientas es variada. Lo que es muy interesante, que para mí me parece fabuloso, es que casi todas son de acceso libre. O sea, hay gente que suma esfuerzos a toda esta comunidad y hace herramientas por las que no cobran. Entonces, lo que nos limita en realidad solamente son las ganas, porque las bases, por ejemplo, de datos del, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos tiene información libre de más de 250.000 especies. Entonces, su información genética está ahí disponible y las herramientas para analizarla también. Claro que requiere un poco de conocimiento, tanto el área biológica como del uso de las herramientas, pero lo que sí les puedo decir es que el universo es amplio y lo interesante de del caso de la bioinformática es que no hay que invertir mucho, a excepción de una computadora pues medianamente que con capacidades medias, digamos, de procesamiento, y lo demás es el talento que le pongamos.
De acuerdo. Y bueno, respecto a esto, me gustaría que nos platicaras, como por ejemplo, qué materias llevaste o estás llevando en el doctorado en ciencias que te están formando o te están dando estas herramientas de informática y de modelaje, por ejemplo, matemático.
Pues puedo resumir que en general he llevado algunas que me llevan a la más importante que considero yo, que es la de biología del sistema. Este tipo de materias tienen un enfoque mucho más general al respecto de la biología, porque va desde la parte básica del conocimiento de la biología y del organismo, y luego incorpora métodos matemáticos y estadísticos que te permiten poder interpretar la información biológica. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente no podemos hablar de esto sin las matemáticas, el álgebra lineal, el cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales. Eso ha sido como esas materias que van abonando a esta que es la biología de sistemas.
De acuerdo, y bueno, me parece muy importante lo que tú mencionaste de que, pues, diferentes de los software que son para ustedes herramientas básicas son de acceso libre, cuando yo a lo mejor pensaría que son software de paga, ¿no? Que pues dificultarían un poquito el desarrollo de la bioinformática, pero qué fortuna, ¿no? Que se pueda tener esta accesibilidad.
Sí, eso es lo que más me gusta de este tipo de áreas. Digo, desafortunadamente, para los que no están como muy involucrados con las cuestiones computacionales, pues estas herramientas están hechas para sistemas operativos de base de Unix. Entonces, pues si tienes Windows, por ejemplo, pues es un poquito más difícil, pero se puede lograr de cualquier manera. O sea, hay forma, incluso nosotros como equipo luego vamos y damos cursos para hacer como distintas actividades simples desde cualquier sistema operativo. Cuesta un poquito de trabajo, pero se puede.
De acuerdo, Caro. Y bueno, ¿nos puedes platicar de cuáles son los alcances de la bioinformática?
Pues básicamente puedo decir que los alcances solo se limitan si es que la capacidad computacional no da para más. Pero de ahí en más, como les decía hace rato, la información está ahí, es libre y uno puede llegar hasta donde tu visión te permita. O sea, uno puede imaginarse que utilizando un poquito de biología, de programación, de matemáticas, y construir ideas lo más locas que tengas, y si la construyes bien, a través de las herramientas de informática se pueden lograr. Si no existe la herramienta, pues entonces ya habrá alguien que esté pensando en crearla, o incluso nosotros mismos pensar en comenzar a diseñar cuál sería, por ejemplo, un algoritmo que nos permita responder preguntas que tenga.
Así es, y bueno, sobre todo ahorita en la pandemia, pues se está enfocando un poquito más al trabajo en casa, entonces pudiera ser una, pues una base con la cual se pudiera trabajar, ¿no?, desde casa en este aspecto.
Sí, sí, yo estoy muy feliz de haberme dedicado a la bioinformática porque no paras tu trabajo, continúas con lo que estabas haciendo, porque pues ahora necesitas la computadora.
Así es.
Algunos que otros resultados laboratorio, pero pues puedes empezar sin problema.
Así es, Caro. Y bueno, platícanos por qué elegir estos enfoques computacionales, Caro.
Bueno, a lo mejor esto va a sonar más desde mi punto de vista y aquí a lo mejor puedo también hablar de por qué me cambié tan drásticamente de área. Y no quiero decir que la parte del laboratorio no sea importante, de hecho es sumamente importante, pero sobre todo porque nosotros podemos, en un corto tiempo y con un mejor costo, obtener respuestas que probablemente en el laboratorio se van a obtener también, pero que a lo mejor nos va a tomar más recursos. Entonces, como dices ahorita, Deni, el hecho de que ahorita estemos pues a distancia, creo que nos deja más el que se pueda ver por qué es importante este tipo de enfoques que tiene la biología en este caso. Podemos entonces pensar que aún estando en casa, sin tener un laboratorio con todas las cosas y con todos los cuidados, podemos empezar a hacer preguntas e intentar responderlas con solamente cosas que tenemos en internet, por ejemplo.
Así es. Entonces, desde tu perspectiva, Caro, ¿cómo ves el desarrollo de la bioinformática a unos 10 años? ¿Crees que vaya a aumentar todavía el desarrollo de la bioinformática, que vaya a formar ya parte importante de un laboratorio de investigación?
Sí, de hecho ya forma parte, o sea, ya hay muchos laboratorios importantes que usan o que tienen ya su área de bioinformática. Ahorita con el crecimiento que está teniendo, por ejemplo, el Deep Learning, se han logrado cosas bastante interesantes. Aún tenemos esta limitante, pero esta limitante es tecnológica acerca de cómo las computadoras procesan información, pero ya hay otros intentos en la computación cuántica para movernos hacia otro tipo de formas de procesamiento y poder analizar aún más información. Porque como les decía al principio, la cantidad de información que se genera diariamente acerca de los organismos es muchísima. Entonces va a haber un punto en el que ya lo que conocemos hasta ahora como herramientas van a ser insuficientes. Entonces definitivamente pues el crecimiento que yo veo de la bioinformática es verdaderamente grande, sobre todo ahora que estamos viendo la necesidad, por ejemplo, de tener información de un solo... de una sola secuencia, como son los virus. Yo me pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si existieran las herramientas de análisis de la información de las secuencias? Pues a lo mejor también vamos a llegar a la respuesta, pero ¿cuánto tiempo más nos hubiera tomado el poder conocer a qué nos estábamos enfrentando? Entonces, esto es ahorita, en 10 años que tengamos más capacidad de procesamiento, pues seguramente veremos cosas más importantes.
Así es, Caro, concuerdo contigo. Y bueno, una cosa, por ejemplo, es la bioinformática en los países desarrollados de primer mundo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en México? ¿Cuál ha sido el panorama de la bioinformática en México? ¿Cuáles son los contras que tú observas? ¿Cómo llegó también la bioinformática a México? ¿Nos pudieras platicar un poquito, Caro?
Sí, pues... parecía que no, pero en México hay ya muchos, muchos grupos de investigación que se dedican a esto. Obviamente la UNAM por su parte tiene su unidad de bioinformática, el Instituto Politécnico también. Aquí en Tepatitlán se encuentra el CNRG. Y bueno, hay distintos ya laboratorios de investigación, la propia Universidad de Guadalajara, en el caso del CUSEI, tenemos ya el laboratorio que no es de bioinformática, es de biología teórica, como tal, la biología computacional, pero que ya estamos entrando a todas estas cuestiones del nuevo enfoque de las ciencias biológicas. Pues pros y contras, a lo mejor lo que podría decir es que luego existe esta cierta idea, por ejemplo, para los que son de laboratorio húmedo y los que somos de laboratorio in silico, de creer que una va a suplir a la otra, y yo creo que es todo lo contrario. Si tomamos esta y hacemos una sinergia, se pueden conseguir cosas muy, muy importantes.
De acuerdo, Caro. Y bueno, prácticamente, Caro, aquí en México, ¿le ves posibilidad para que se siga desarrollando o tiene algunos bloqueos o algunas restricciones en México en cuestión de licencias o hay apertura?
Hay mucha apertura. De hecho, en la Universidad de Guadalajara somos afortunados porque tenemos la supercomputadora y es una de las más potentes de México, entonces esto nos ha ayudado mucho, porque incluso cuando la inauguraron, pues todos los que nos dedicamos a esto corrimos a intentar procesar la información. Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino. Lo único que necesitamos es más gente involucrada en esto, o sea, que las personas que se encuentran estudiando carreras del área, tanto biológicas como de computacionales, se atrevan y le entren a estas cuestiones, que no tengan miedo, porque luego existe esta cierta tendencia a creer que es imposible, ¿no? Porque al final lo que tenemos que conseguir es un híbrido entre las dos áreas. Pero si conseguimos que más gente se involucre en esto, creo que iremos por un muy buen camino.
Así es, Caro. Y Caro, bueno, por ejemplo, los alumnos a los que va dirigido un poquito el programa de radio es a los alumnos de químico, farmacéutico, biólogo. ¿Ellos aún se pueden incorporar al posgrado?
Sí, de hecho tenemos en nuestro grupo de investigación a una químico, farmacéutico, bióloga, y bueno, ella ya es en realidad doctora, pero está trabajando con nosotros. O sea, lo que le quiero dar a entender es que en realidad no importa tanto el área, porque tenemos de todo, tenemos del área de psicología, tenemos de biomédica, yo que soy química, de informática, de electrónica, o sea, tenemos un grupo multidisciplinario.
Qué interesante, Caro. Pues te agradezco muchísimo la información, Caro, y bueno, ¿nos pudieras dar algún número de contacto para si tuvieran alguna duda o tu correo?
Ah, bueno, mi correo es carolina.ggomez@academicos.vg.mx. Y además, mi grupo de investigación cuenta con una maestría, que es la maestría en ciencias en ingeniería y cómputo inteligente, que ya tiene abierta su convocatoria para el siguiente semestre, pero si quieren pueden entrar y realizar el programa. Ahí hay distintas áreas de investigación, entre las que puedo destacar que está la de biología de sistemas.
Muy bien, Caro. Pues agradecemos mucho tu participación en el programa, Caro. Muy, muy enriquecedora la experiencia, la verdad. Y pues tu área definitivamente es fundamental en el desarrollo que hay ahorita de la ciencia. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad. Y pues aquí queda abierto tu programa de radio para futuras entrevistas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Caro. Pues les agradecemos muchísimo habernos sintonizado en su programa La Pipeta y quedamos a la orden para el próximo programa el día miércoles a las 3:30. Muchas gracias.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.